Monzibay y otros. Les quería preguntar a los señores peritos, a propósito de la página 3 de su informe, tercera línea, dicen, este trabajo versa sobre un caso en concreto que reproduce las problemáticas de casi todas las demás transcripciones y traducciones resultantes. ¿Cuál ha sido el criterio para escoger este caso?
Sí, el criterio es que en este caso se reúnen problemas que normalmente se pueden encontrar por separado o alguna parte de ellos conjuntamente en otras grabaciones. También es por la relevancia que tiene el contenido, ya que las grabaciones tienen diferentes importancia o interés en cuanto a su contenido. Estas son las dos consideraciones que hemos tenido en cuenta.
¿Relevancia o importancia del contenido respecto a qué?
En cuanto a la culpabilidad o inculpación del procesado o de el interlocutor que interviene en la grabación.
¿Cómo les consta a ustedes la relevancia que tienen a efecto de la posible responsabilidad, según sostiene claro esta acusación, del procesado? ¿Cómo les consta esto?
Esto es a partir de la gravedad de las los enunciados contenidos en esta grabación. Está claro que hay enunciados que expresan unas ciertas actitudes y que no se reflejan precisamente en la transcripción original.
En la transcripción, y voy a la página 7 de su informe, usted habla de gravedad. Para ir a tierras, traducen ustedes, donde haya yihad, por ejemplo, pero tenemos buenas intenciones y nuestra intención es morir por Dios. ¿A su juicio esta es una afirmación grave, según usted ha dicho?
Yo la verdad es que no entro en valorar lo que son la carga conceptual. Me limito a traducir y a transcribir y a resaltar los problemas que ha habido de la traducción o de la transcripción en este caso.
Pero según he interpretado antes, o entendido antes, tal vez lo he entendido mal, pero precisamente han escogido ustedes esto por su gravedad.
Sí, pero no en cuanto a la, como le he dicho, no en cuanto a la carga conceptual, sino que la gravedad en cuanto a distanciamiento, contradicciones, omisiones, adiciones que existen entre la transcripción hecha por las autoridades italianas y la transcripción que hemos hecho nosotros.
Y para constatar estas gravedades no hubiera sido, pregunto, no lo sé, tal vez no lo han necesitado, más práctico escuchar directamente las grabaciones.
Es lo que hemos hecho.
Uy, perdóneme, había entendido que no. A propósito de este concepto yihad, ¿cómo lo traduciría usted al español?
Yihad, según el contexto, etimológicamente yihad proviene del verbo o el sustantivo jahada y es una forma de expresar una lucha, un intento, un esfuerzo. De hecho, el yihad se puede aplicar a muchos ámbitos.
¿Es verdad que yihad significa también la guerra en defensa del Islam cuando los musulmanes son agredidos?
Sí, también.
¿Conoce usted el contexto de esta conversación?
No entiendo muy bien.
Sí, ¿cómo le consta a usted el contexto en el que esta conversación que se grabó se realizaba? ¿Sabe usted algo de la persona con quien hablaba Rabí Osman el-Sayed?
No.
¿Sabe cuál era la relación entre ellos?
Tampoco.
¿Tiene usted algún dato para traducir yihad de un modo o de otro?
Tampoco.
Bien, aquí parece que yihad no está traducido. Está
no, pero por eso decía, español. Señoría, por si podía precisar cuál de los dos sentidos.
En ese sentido de que le pregunta el señor letrado, ¿hacen ustedes un comentario a esa primera frase?
Nosotros,
ese comentario, por favor.
Perdón. Nosotros lo que hemos hecho en este caso es mantener la palabra yihad en la traducción final tal como venía en la transcripción. Porque precisamente para evitar de caer en interpretaciones equivocadas o aventuradas.
Usted,
un momentito, señor Letrado, yo le estoy preguntando otra cosa. Le estoy preguntando, de debajo ponen ustedes comentario de la transcripción italiana. Lea ese comentario y explique por qué dice usted eso, porque está relacionado con la pregunta del Letrado.
Sí.
El Letrado le pregunta por el contexto.
Sí.
Y usted hace ahí un comentario sobre el contexto.
¿Qué número es, por favor?
Es la página
7, la página 7. Es la primera frase. Está la traducción en italiano, donde dicen, quien quiera morir por Alá, su tierra es extensa y Alá ve y sabe todo. Y ustedes traducen. traducción suya, para ir a tierras donde haya yihad, por ejemplo, pero tenemos buenas intenciones y nuestra intención es morir por Dios. Y hace usted un comentario.
Sí. Esto lo deduzco.
¿Cuál es el comentario? Yo no lo puedo leer. ¿Lea usted el comentario?
El comentario es de la transcripción italiana. Se deduce que está diciendo que se puede llevar a cabo la yihad en cualquier parte de la tierra. Sin embargo, en lo que se oye en la cinta, se restringe a determinados lugares como Irak, Palestina, Afganistán, etc.
O sea, usted dice que del contexto de las cintas se deduce que hablan de yihad en relación con estos sitios.
Exactamente.
Ajá. Siga, señor letrado.
Sí, con la venia, señoría, e incidiendo, casi su señoría ha hecho la pregunta que iba a hacer yo. ¿Qué tienen en común estos tres territorios, Irak, Palestina y Afganistán? ¿Por qué los asocia a estos tres?
Yo no lo sé, pero de todas formas el interlocutor considera que esas son tierras de la yihad.
¿Entiende usted a la vista de estos tres términos que se refiere a ese esfuerzo interior del que usted hablaba, o más bien a la guerra santa en defensa del Islam?
Eso será una valoración cara al tribunal, señor letrado. No,
gracias.
No los traductores, que precisamente han expresado que traducen o dejan la palabra como yihad, sin pronunciarse, sino situándola en el contexto en el que la oye.
Perfecto, señoría, muchas gracias. Usted menciona, los dos peritos mencionan a continuación en la misma página 7 de su informe, traducción del perito, se habrían preparado para ello, y pone entre paréntesis Corán. ¿Qué significa? Está mencionado Corán.
Sí, este es un versículo del Corán.
¿Cuál?
Pues si nos remitimos a la tabla que viene a continuación, viene ya la referencia.
¿Se refiere a continuación en su informe?
Sí, que es la comparativa entre la transcripción objeto del informe correspondiente a la grabación 1339-12 y su respectiva traducción, por una parte, y la transcripción y traducción de los peritos.
Ah, muy bien, la traducción de la Sura At-Tawbah. En relación con esto, con esta traducción, menciona usted más adelante el término los ejércitos de la nación islámica. ¿Sabe usted el contexto de esta afirmación nación islámica?
¿El contexto?
Sí, el contexto, ¿de qué estaban hablando?
Están hablando de la nación islámica.
Sí, pero ¿a qué se refieren con la expresión nación islámica?
Sí, esto es un concepto que es bastante conocido entre los musulmanes. Se consideran como la comunidad musulmana como nación islámica.
Lo que ustedes llaman, o lo que llaman, mejor dicho, los musulmanes, no sé si usted lo es, la Umma.
Umma, exactamente.
El original dice Umma.
Exacto.
Cuando más adelante mencionan ustedes la yihad es obligación colectiva, ¿cuál entiende, si considera que puede decantarse por alguno, el sentido de la palabra yihad aquí como obligación colectiva? ¿El del esfuerzo o el de la guerra?
En eso es una interpretación, le vuelvo a repetir al señor letrado, que corresponde al tribunal.
No, era por la precisión de la traducción.
Pero usted lo que podrá preguntar es en qué contexto se produce, pero no que el perito nos interprete si se refiere, por decirlo así, a la yihad buena o a la yihad mala.
Este es justamente el sentido del interrogatorio, mostrar que no... ¿considera usted que tiene datos sobre el contexto para hacer una firma o para afirmar que se refiere al esfuerzo interior, aquí la palabra yihad?
Señor letrado, parte usted de un presupuesto que no está en la pericia. Aquí los peritos no dicen que partan del esfuerzo interior en el concepto.
No, es por lo que he aclarado antes del sentido.
Claro, pero es que usted lo que pretende es que el perito diga que ahí traduce yihad en un sentido determinado. Y esa interpretación corresponde al tribunal en relación con lo que los propios peritos ponen. Está diciendo es obligación colectiva y no personal, por ejemplo, tu padre, tu madre, tal cual. Bien.
Sí, su señoría considera que no es necesario.
No es que no sea necesario, es que los peritos no pueden hacer valoraciones sobre el contenido expreso de cada frase en relación con los hechos objeto de acusación y de defensa. Si pueden, naturalmente, que es su obligación, explicar por qué traducen así y en qué contexto está cada frase. Y ha sido muy explícito al decir que ha optado por utilizar el término latinizado yihad para evitar cualquier confusión, para que sea el intérprete, en este caso el tribunal, que valore si el término yihad aquí es usado en el término de esfuerzo interior, de necesidad de esforzarse día a día, o es interpretado como lo que llamamos guerra.
Estupendo.
Guerra, terrorismo, etcétera.
Muy bien, señoría, gracias. Voy a la página 9, A propósito de esta historia que usted ha mencionado antes, de Mu'tazim, ¿es una historia de guerra esta historia?
No, no lo es.
Lo digo porque menciona que Al-Mu'tazim preparó todo un ejército.
Sí.
¿Cuál es el sentido de esta afirmación o de la historia que usted ha mencionado antes?
Esto no es un dato histórico que no sé si llega a ser un dato hípico incluso, pero el caso es que es una historia bastante recurrente entre los árabes como para criticar la, entre comillas, la pasividad de algunos gobernantes.
¿En esa historia Mu'tazim va a la guerra para defender a las musulmanas?
Sí, parece que sí.
¿Esa guerra en árabe cómo se dice?
¿Perdón?
¿Esa guerra en árabe se llama yihad?
No, se llama ghazwa, o, pero de todas formas se inscribe dentro de lo que es la yihad bélica.
Muy bien, gracias. En la página 11 usted habla a propósito, o mejor dicho, perdónenme ustedes, estoy personalizando. Traducen ustedes, sí, página 11, en el primer recuadro, en color, sí, todos son amigos míos, de ellos, 5 cayeron mártires. ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿A qué se refieren con mártires?
Es el mismo significado que tiene en el castellano también.
¿Se refieren a los que mueren en la yihad?
A veces sí. Porque le voy a matizar esto, porque en el Islam se considera, por ejemplo, a los muertos por accidentes también se les considera mártires.
Bien, pero le digo.
Pero bueno, esto es una valoración.
Le he permitido la primera pregunta, pero incidimos otra vez en el mismo error.
No, no.
Está usted pretendiendo que los peritos interpreten algo que corresponde al tribunal. Ha dicho claramente, y eso te nota el trabajo que han hecho, que utiliza mártires y que mártires significa lo mismo que la palabra en español. De lo que se deduce o se podrán deducir varias cosas que valorará el tribunal. Pueden ser mártires en el sentido de personas muy religiosas que han hecho un bien a la comunidad o podrán ser mártires en otro sentido.
Un instante, señoría, que tengo marcadas aquí las preguntas. Un segundito. Y apaga el micrófono. Después, volviendo al método de su informe, en la página 3, ustedes señalan, habiendo sido detectadas algunas inexactitudes entre lo que se desprende de las conversaciones, se nos ha requerido para proceder a nuevas transcripciones. ¿Quién detectó esas inexactitudes que llevaron a su intervención como peritos?
Nosotros mismos.
¿Ustedes mismos decidieron intervenir o hacer este informe?
No,
no, señor letrado,
es que no lo he entendido, por eso, señoría.
No es el sentido de lo que está diciendo el perito.
Es que parece que primero se detectaron.
No se preocupe, explíquese, por favor.
Sí, bueno, hemos partido de que ha habido la detección de contradicciones, de omisiones en cuanto a lo que se escucha en la cinta y la transcripción hecha por las autoridades italianas. Entonces, a partir de ahí, pues se ha requerido hacer este trabajo para localizarlas, definirlas, tipificarlas y subsanarlas, por supuesto.
En cualquier caso, para que no haya duda, el objeto de la pericia lo estableció la defensa al proponer la prueba en su escrito de defensa y fue admitido en el auto de señalamiento y admisión de prueba. No es una cosa nueva, está ahí. Está, por lo tanto, desde el mes de enero en el auto, el objeto,
bueno,
de la pericia.
A propósito del material facilitado, señala ustedes, se nos ha facilitado el CD audio, un CD, y dice después, según se nos informa, ¿quién les informó de estos datos?
El abogado defensor en este caso.
Y finalmente, en la página 5, señalan ustedes como constatación general que se citaban frecuentemente versículos del Corán, dichos del profeta Muhammad y a veces citas históricas. ¿Conocen ustedes el contexto de estas citas? ¿La escuela coránica a la que cuya fe profesa el procesado o cualquier otra de circunstancia personal del contexto?
No, en absoluto.
Gracias, señoría. No tenemos más preguntas.
Gracias. Siguiente acusación.
Con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver. En primer lugar, ¿tiene usted algún tipo de experiencia en escuchas ambientales?
No mucha. Las escuchas ambientales que hemos hecho a lo largo del trabajo, digamos, de estos 20 años, han sido pocas.
Me gustaría preguntarle también al otro perito si él tiene algún tipo de experiencia en escucha ambiental.
No, no tengo experiencia en escucha ambiental. Aunque sí, si se permite, nuestro trabajo reside en escuchar y traducir, es decir, interpretar cada vez que salgamos a trabajar diariamente.
Ustedes, cualquiera de los dos, en la parte de cintas o de que no escucharon o que no escuchaban con calidad, ¿ustedes utilizaron algún tipo de filtro para hacer limpieza de esa escucha?
No, nos hemos limitado a, como había señalado antes, a utilizar auriculares de buena calidad y reproductores también de buena calidad, pero no hemos intervenido en cuanto al contenido de cinta ni a ningún proceso de limpieza o de manipulación.
Lo cual quiere decir que hay parte de cinta que ustedes no escucharon, de las cuales no pueden dar ningún tipo de interpretación.
Son partes mínimas. De todas formas, nosotros, el grueso, digamos, del trabajo, coincidimos además en los mismos temas, las mismas unidades verbales que constan en la transcripción de las autoridades italianas. De forma que cuando ha habido alguna laguna, pues que ha sido indescifrable, por decirlo de alguna manera, por nosotros, hemos constatado que tampoco se ha logrado gran cosa por parte de los compañeros de las autoridades italianas.
Eso es una interpretación que usted hace, porque sí hay más parte que ellos han traducido.
Que, por ejemplo, cuando hay algunas partes como lo que habíamos comentado de la historia esta de Al-Mu'tasim, que nosotros hemos explorado en casi un 80, entre 80 y 90%, pues ahí hemos visto que efectivamente hay más partes de los intérpretes italianos, pero que no concuerdan precisamente, que no llegaría yo a calificar de inventadas, pero que serán fruto de confusiones, de malas interpretaciones, como había dicho antes, por el no dominio o no perfecto dominio tanto de la lengua árabe culta como de las citas tanto históricas como culturales.
Sí, ahora pasaremos a eso. No me refería exactamente a las partes que ustedes no escucharon con calidad. Podía ser, porque han dicho que ustedes no tienen experiencia en la escucha ambiental, podía ser que esos otros peritos si hubiesen tenido esa experiencia y si hubiesen tenido esos filtros y podían haber traducido esos espacios que ustedes no escuchan, los podían haber traducido. Eso es a lo que me refería, no al conocimiento de la teología del Islam, que pasaremos a posteriori. Lo que sí quería apuntar en cuanto...
Cosa, cuando ustedes no oyen porque no alcanzan a entender lo que se dice, ¿cómo lo llevan al papel, a la traducción?
Normalmente lo que...
¿Lo hacen constar entre paréntesis? Sí. ¿Intentan deducir el contexto o simplemente dejan puntos suspensivos? Sí. ¿Cómo aparece?
Sí. Nosotros las partes que no llegamos a descifrar lo reflejamos en el papel con puntos suspensivos. Pero si usted analiza las dos transcripciones, se va a dar cuenta que las partes que nosotros tenemos transcritas primero y luego traducidas vienen a ser las mismas que han hecho los compañeros en Italia, de forma que estamos hablando de unas unidades que nosotros hemos podido perfectamente descifrar y que ellos no han logrado ese objetivo.
Sí, ustedes en su informe comentan exactamente que en la conversación ambiental, que es a la que yo me estoy refiriendo, hay 18 intervalos verbales por minuto que serían problemáticos. ¿Es esto correcto, verdad?
Sí, es correcto, sí.
Entonces, si esos intervalos...
Perdón, solo le quiero matizar. Estos 18 intervalos es una media y es referida a este caso en concreto, porque no tiene por qué ser en otras. Es un índice, una tasa de incidencias que, por supuesto, varía de una grabación a otra o un texto a otro.
Efectivamente. Por lo tanto, puede haber otra cinta, o si ustedes no lo saben, que escuchasen los intérpretes italianos que tuviese menos intervalos problemáticos por minuto. Eso ustedes lo desconocen, ¿verdad?, si fue así.
Sí, solo le quería señalar que nosotros hemos hecho este trabajo, este informe, como usted mismo ha dicho al principio, sobre este caso en concreto, pero paralelamente hemos hecho también trabajos tanto de transcripción como de traducción de otras grabaciones.
Sí, no era esa mi pregunta, pero en todo caso vamos a pasar a otro punto. Vamos a ver, ustedes en concreto, si no me equivoco yo, porque hemos tenido el tiempo para interpretar el informe, ustedes hacen en más oscuro o en negrita la traducción que hacen ustedes, ¿no?, de los peritos MJ.
Tiene usted la nomenclatura al empezar. Cuando pone una I es italiano, ponen traducción IT, italiano, traducción perito, es la suya. Lo pone desde el principio.
Sí,
o sea, la que aparece más oscura en su papel siempre es la traducción de ella.
Eso es. Vamos a ver, pues entonces, ustedes en uno de esos intervalos que están en cuestión o que no coinciden con la traducción italiana, en concreto, ustedes dicen, hay dos personas hablando, una es A, entiendo que es Rabé, y la otra es B, que es Yaya. Usted dice, el tren S de Madrid que explotó, puntos suspensivos, le responden, ah, sí, vuelve a hablar otra vez Rabé, dice, son mi gente quien la hizo, puntos suspensivos, nuestra gente, dice Yaya, en España... Dice Rabey, sí, puntos suspensivos, todos son amigos míos, de ellos cinco cayeron mártires, coma, que en paz descansen, y ocho en la cárcel, coma, puntos suspensivos, pero el Dios no quiso mi martirio, y me salvó de, puntos suspensivos, coma, de la cárcel. Yo, coma, no estaba con ellos en aquellos días, puntos suspensivos, pero fue mi gente, puntos suspensivos, y yo estaba al tanto previamente. Eso exactamente, continúa... pero exactamente, puntos suspensivos, eso exactamente ustedes lo escucharon, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien. También está en negrita, en el folio 16, dice, hay un número 7, entre paréntesis, dice, quien sale de su casa emigrante por Dios y su profeta y de repente la muerte lo sorprende, Dios lo recompensará, entre paréntesis, Corán. ¿Quién lo recompensará? Dios. Tú sales de tu casa por Dios. Tú te ibas y de repente te cogen, te meten en la cárcel y tac, 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 y te mueres. Dios te recompensará. Es lo mejor que tiene Dios. ¿Eso también lo han escuchado ustedes?
Sí.
Y luego hacen al lado, en más clarito y en blanco... Ponen, entre paréntesis, dice, el primer enunciado se refiere al versículo 11 de la Sura,
sí,
2.4, sí. El hecho de que haya habido una mala interpretación de este versículo denota escasa cultura teológica e islámica. Me gustaría preguntarles, el caso de la mala interpretación denota una escasa cultura teológica e islámica, si existe una teología islámica reglada, en la que todo el mundo esté de acuerdo y no haya opiniones contradictorias, es decir, como en el caso del cristianismo, que la palabra del Papa es infalible.
Bueno,
no son peritos en el Islam, señor letrado.
Señoría, pero ellos opinan sobre otros peritos y le dicen que tienen una escasa cultura de teología islámica.
Porque lo contextualizan, pero no son peritos en Islam.
Vale, pues si consta que no son peritos en Islam, no tiene importancia entonces. En principio, ninguna pregunta más, señoría, por esta parte.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Sí, con la venia, señor. En nombre de la acusación 4. Ustedes han señalado que han elegido determinados párrafos o determinados enunciados debido al contenido supuestamente incriminatorio para Rabey. ¿Fue la defensa de Rabey quien les señaló estos párrafos o estas partes?
No exactamente, porque nosotros lo que hemos hecho, una vez que ya... volcados, digamos, en el trabajo, es adoptar criterios totalmente lingüísticos para diferenciar, para resaltar las diferencias que hay, pero independientemente con qué fin se van a utilizar o dejan de utilizar. Lo estamos tomando como un trabajo profesional como otros.
Sí, sí, pero me refiero al papel que la defensa de Rabé y Osman ha jugado en cuanto a indicarles o ha podido indicarles determinados aspectos que a ella le convenía.
No, en este caso no. Ha sido hemos tenido un margen bastante amplio para decidir qué partes resaltar o no resaltar, pero siempre con criterio, como le he dicho, de lingüistas o traductores, nada más.
Lingüistas o traductores.
Quede claro que el que propone la pericia propone el objeto, así lo dice la ley de enjuiciamiento criminal.
Sí, sí, señor, lo que...
No, por eso, siga.
Haré la pregunta más directamente. ¿Ustedes se han entrevistado con la defensa de Rabé y Osman durante la traducción?
No ha lugar a la pregunta.
¿Ustedes han recibido instrucciones de la defensa de Rabé y Osman para realizar la traducción?
Así formulada, tampoco. Pregúntele si ha condicionado su trabajo, es decir, si les ha dado instrucciones de cómo traducir.
¿De cómo traducir y de qué partes concretas traducir?
No, en absoluto. Además, si le parece bien, incluso hemos tenido... la defensa de Rabé no está totalmente satisfecha de cómo hemos hecho el trabajo, pero esto yo creo que...
Se refiere a la metodología del trabajo.
Exactamente. De la metodología del trabajo, porque yo creo que es un criterio que nos incumbe a nosotros como profesionales y nada más.
¿Cómo saben que no está satisfecho del trabajo?
Porque lo ha dicho, pero no del trabajo, matizo, que de la metodología del trabajo.
Ya, vamos a ver, ¿por qué ustedes son traductores, entiendo yo, y su labor es exclusivamente traducción de texto, ¿verdad?
Sí, así es.
Entonces no termino de entender por qué las críticas al desconocimiento de teología coránica que ustedes imputan o acusan a los traductores de italiano, ¿por qué?
Es solo como una constatación o consideración a nivel lingüístico, nada más.
Pero a nivel lingüístico, ¿no? Ustedes mencionan suras del Corán que en absoluto aparecen en las traducciones de italiano.
Exactamente, porque esas suras del Corán vienen en la grabación y por consiguiente vienen en la transcripción.
No.
Entonces, como palabras, como vocablos, términos, se han ignorado, no se han detectado, y la causa es por desconocer la teología mínimamente, pero esto no es una crítica hacia su conocimiento de teología o nosotros no entramos en esto, pero nos importa más los aspectos lingüísticos de esas citas.
Perdóneme, pero yo le voy a señalar que en la página 13 de su informe ustedes dicen textualmente: el hecho de que la transcripción italiana haya recogido equivocadamente esta frase, que es parte del versículo 99 de la sura 9 del Corán, que no viene en el texto italiano, al
claro,
menos
señor,
según
letrado,
figura.
Lo que le trata de explicar, que él como traductor explica que identifica que está haciendo una cita religiosa y por eso le pone la referencia. Lo que tiene usted que hacer es coger un Corán traducido al español y comprobar si se corresponde el versículo
ya, señoría,
de la sura 9 con esa traducción.
Lo que esta parte intenta de poner de manifiesto es que los traductores tal vez hayan excedido en su función al interpretar.
No, 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 es función del tribunal. Usted podrá cuestionar la base de la pericia como ha hecho y dice, ¿por qué pone usted la sura? Y se la ha explicado, porque nosotros identificamos la frase como una frase que hace referencia a esa sura. Luego ya la valoración obviamente es otra cosa, le está explicando por qué lo hace. Porque lo ponen en el contexto.
Bien, hay otra frase, y perdóneme su señoría si abundo en esta línea.
No, si puede abundar en esa línea, lo que le quiero decir que luego una vez que ha puesto de manifiesto cómo es su trabajo...
Sí, es que en otro párrafo ustedes critican a los traductores italianos por sus escasos conocimientos coránicos y una interpretación muy forzada del Corán. Siendo ustedes traductores, porque ¿cómo...?
¿Dónde está eso, señor letrado? ¿Qué folio?
Vamos a ver.
Es que lo de muy forzada...
Sí, sí. Pues... Exactamente en el folio número 8, al final, comentarios.
Sí, pero no habla de la interpretación del Corán. Dice que la interpretación la traducción es muy forzada.
Los versículos coránicos se han interpretado erróneamente y muy forzados.
Conteste,
que nos lo expliquen.
Sí, nosotros siempre, cuando nos referimos al Corán o a la teología, siempre desde el punto de vista lingüístico, nada más.
Bien, y por último hay una cuestión a la que ustedes se han estado refiriendo, que es el hecho histórico, al parecer, en el siglo IX han comentado, de un califa, cuyo nombre no recuerdo en este momento, sí. Y que afirman ustedes que es un dicho, es un hecho de conocimiento público en el mundo árabe, ¿es así?
Sí, así es.
¿Me puedes decir si menciona exactamente o hace hay una referencia exacta a ese episodio histórico en la grabación, en la traducción italiana?
No.
Luego, ¿es una interpretación que ustedes libremente hacen con esa referencia histórica?
Me gustaría matizar que nosotros no hacemos ninguna interpretación. Estamos hablando de la fase de transcripción, y de hecho es una fase que solo consiste en el volcado de lo que se oye. O sea, sí. Que ahí no caben interpretaciones.
Sí, pero vamos a ver, concretamente en el folio 9, donde ustedes interpretan, según la opinión de este letrado y con todo el respeto, que cuando se refiere a Shaikh Mataf, ustedes hacen luego una referencia diciendo que esto es equivocado y que se está refiriendo en realidad a ese episodio ocurrido en el siglo XIX que no figura en el texto italiano, luego es creación suya.
Nosotros en este caso no hemos interpretado nada, hemos reflejado lo que viene en la grabación.
Pero créanme, en la grabación no hay ninguna mención a ese hecho, ni a ese califa.
Sí que hay. Usted, si se basa en la transcripción de las autoridades italianas, pues no está recogido ese hecho. Entonces sería a lo mejor más preciso decir que en la transcripción italiana no consta esa referencia, pero no decir que en la grabación no consta, porque nosotros sí que lo hemos detectado, y perfectamente además, sin ningún lugar a dudas.
Muy bien, pues muchas gracias. Nuevas preguntas.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Sí, con la venia, señoría. Quería preguntarle a los peritos en relación con una...
No le veo, es la acusación de...
A16, González Picos.
Ana Isabel González.
Sí.
Doña Ana Isabel.
Doña Ana Isabel, sí. Mira, hay una conversación traducida en la que se está hablando, están viendo, al parecer es una escucha ambiental, y se está viendo el degollamiento de un ciudadano, Nicolás Berg. Y en esa conversación se atribuye a Rabey el siguiente comentario mientras se está visionando el degollamiento de este señor, de Nicolás Berg. Esta es la política, Dios es grande, Dios es grande. Ve al infierno, enemigo de Dios, mátalo, mátalo, sí, así, dególlalo bien, córtale la cabeza. Si fuera yo, le habría quemado para hacerle probar cómo es el infierno. Córtale la cabeza, Dios es grande. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado esta conversación?
Hemos hecho la transcripción de esta grabación también, pero no la tengo aquí mismo.
¿Y ustedes están de acuerdo con esta traducción?
No le puedo asegurar una cosa que realmente ahora mismo no dispongo de ella.
Hay otra conversación tomada en las celdas de seguridad de la comisaría de Milán en el 8 de julio del 2004, el 8 de junio del 2004, en la que Rabey Otman refiere haber estado en Madrid en marzo, en el tercer mes del año 2004. ¿Recuerdan ustedes haber oído esa conversación?
Yo personalmente no.
¿No la ha oído?
No.
Hay otra conversación de junio del 2004 en el que Rabey habla del triunfo del 11 de septiembre, después de la victoria del 11 de septiembre. ¿Ustedes recuerdan haber oído algo de esa conversación?
Tampoco.
Tampoco la han oído. Hay otra conversación del 26 de mayo sobre unas cintas que animan a la yihad, en la que Rabey le está diciendo a Yaya las cintas que tiene que oír y lo que animan esas cintas a la yihad y cómo en España habían utilizado esas cintas para animarse. ¿Ha oído usted esa conversación?
No.
No la oye tampoco, pero no hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Con la venia de la excelentísima sala por la acusación de Mario Pellicari. Volviendo al folio 11, en el primero de los recuadros, yo quisiera que expresaran los señores peritos, en este caso en concreto, donde ustedes ponen en el apartado B, o la persona que corresponde al epígrafe B, unos puntos suspensivos, aquí exactamente qué es lo que sucede, que hay mucho ruido y no pueden entender lo que dice, que no dice nada, hay un espacio en blanco, en silencio.
Sí. Normalmente los puntos suspensivos quieren decir que no hemos llegado a descifrar lo que se ha dicho. pero me gustaría matizar dos cosas. Primero, que el hecho de no poder descifrarlo no solamente puede ser debido al ruido, pero también a otros aspectos, como puede ser un solapamiento de voces entre los interlocutores, puede ser también por la propia velocidad del hablante, etcétera. Entonces no lo llegamos a descifrar. El segundo aspecto se refiere al tiempo. Los puntos suspensivos, es verdad, no están cuantificados, pero en este caso es un vocablo que puede ser de tres sílabas. Los puntos suspensivos normalmente son palabras más que frases, o sea, son palabras que no se han descifrado o no se han podido descifrar.
Y en este caso en concreto, ¿ustedes pueden precisar si es una palabra, es un vocablo, es una frase, es ruido? Si lo recuerdan, por supuesto.
No, es con toda seguridad es una palabra, es una réplica que ha comentado, que ha evocado el interlocutor B. El débito de la conversación, si usted se fija, este enunciado empieza en el minuto 21:55 y acaba en el minuto 22:59. O sea, todo lo que es este enunciado más o menos ha transcurrido durante un minuto cuatro segundos. Entonces, si estamos hablando de un minuto cuatro segundos, todo el enunciado, pues se supone que se entiende fácilmente que lo que realmente falta son palabras, pero no son frases.
Y por último quisiera preguntarles si todas estas conversaciones que ustedes han escuchado durante 60 horas, han dicho antes, si no me equivoco, todas están responden al mismo tono de voz, o hay otras partes que están en un tono de voz más bajo, otras más elevado, o esto es unánime el tono de voz que se mantiene.
Normalmente, como ocurre casi con todas las ambientales, el tono de voz no es equidistante de los micrófonos y por lo tanto varía tanto si está muy cerca o si está lejos, pues se nota bastante. Y otra cosa es también el timbre, la diferencia del timbre de las voces de los interlocutores, que hace que la recogida, la captación de la voz no esté ecualizada de una forma óptima.
Pues ninguna pregunta más, muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Sí, por la acusación número 17, en representación de doña Celestina Pires. Le quería hacer una pregunta en relación con la traducción que ustedes han hecho obrante a la página 7 de su informe. Y en concreto me quería referir a su comentario. Cuando ustedes hablan de la transcripción italiana, ustedes dicen, se deduce que se está decidiendo que se puede llevar a cabo la yihad en cualquier parte de la tierra. Y ustedes dicen, sin embargo, de lo que se oye en la cinta se restringe a determinados lugares como Irak, Palestina, Afganistán. Ponen puntos suspensivos. Le quería preguntar qué significan para ustedes los puntos suspensivos en ese contexto.
Sí, en este caso porque ha evocado otros países más o menos con las mismas situaciones o características, y si no recuerdo mal, pues ha hablado también de Chechenia, Cachemira y zonas así.
En este contexto, los puntos o la traducción que ustedes hacen y este comentario parece que interpretarse que se refería a países o estados que se consideran ocupados de alguna manera.
Bueno, la verdad es que aunque me extralimito un poco, pero me parece que puede ser, sí.
¿En este contexto se podría entender también que se está refiriendo al Andaluz?
No ha lugar a la pregunta, señor letrado. La primera ya era impertinente, la segunda ya...
Ninguna pregunta.
No puede pasar el filtro. ¿Alguna acusación más?